Radio Funglobe presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que se transmite, como siempre, todos los martes de 2 a 3 de la tarde en su emisora Radio Funglobe. Y señores, hoy es 31 de octubre, Halloween, de manera oficial para los que celebran esta fiesta anglosajona.
Happy Halloween.
Pero para los que no, pues bueno, es un día normal, común y corriente. Ayer fue el Día de Todos los Santos en México, que se celebra también como el Día de los Muertos, conocido como el Día de los Muertos. Y sin mucho que agregar después de esto, porque no queremos tampoco que se arme un desorden como en la zona colonial, que más adelante vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. Quiero darle la bienvenida al programa ya de manera oficial a nada más y nada menos que nuestro amigo, hermano, coordinador, candidato a regidor por la Fuerza del Pueblo de la circunscripción número 1, Joaquín Ferreras, que estará aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Bienvenido, Joaquín.
Cada vez que yo venga hay que aplaudir.
Y bueno, con nosotros estará hoy, lamentablemente, por su último programa, en este último episodio, Mabel Acosta, que va a estar acá con nosotros y que nos ha dado en estos últimos meses lo mejor de sí y nos ha ayudado bastante en lo que es la creación y colaboración de este programa, un programa que más que nada busca educar de manera interactiva a todos nuestros radioescuchas en diferentes temas, no solamente con el tema de seguridad ciudadana, sino también ya, bueno, como la seguridad es transversal, tocamos muchos otros temas y bueno, claro. Aquí está con nosotros Mabel, por última vez, lamentablemente.
Muy buenas tardes a todos, agradecerles una vez más el que nos acompañen esta tarde, lamentablemente la última tarde conmigo aquí.
Pero estoy negociando, tranquilo.
Pero como espectadora voy a seguir apoyando el programa, así que voy a seguir siempre conectada con Seguridad y Defensa Hoy. No crean que se van a salvar de mí tan fácil.
Perfecto. Y bueno, Mabel, creo que tiene las efemérides antes de, ¿no?
Así es, César. Entre las efemérides de esta semana tenemos que el 31 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Ciudades con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las mismas y fomentar la cooperación entre países para planificar la urbanización, lo cual es sumamente importante y lo vemos en el día a día. Por ejemplo, esta mañana amanecimos con unos pequeños aguaceros. Sí. No sé ustedes, pero en mi comunidad me desperté con unas calles llenas de basura. Entonces, algo a lo que hay que tomarle mucha atención. Ya entre una línea cronológica de efemérides, tenemos que en el 1896 nace el asesino serial argentino Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo. Más adelante, en el 1952, Estados Unidos detona la primera bomba de hidrógeno llamada Ivy Mike en el atolón de Inuvetak, las Islas Marshall, con una potencia de 10.4 megatones. La bomba fue detonada sobre Hiroshima, la cual tenía 16 kilotones. Ya un poquito más adelante, en el 1984, la primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada por dos guardias CIS de seguridad personal. En el 1994, el gobierno de Angola y la guerrilla Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, firman en Lusaka, capital de Zambia, el texto de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra civil en la ex colonia de Portugal. Y finalmente, en el 2013, Siria completa el proceso de destrucción de sus plantas de producción y equipamiento de su arsenal químico. Eso fue todo para las efemérides de esta semana.
Fue todo, pero casi nada.
No, sí, no,
por suerte. Por suerte, ¿eh? Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando, antes de entrar de lleno, claro, a algunos temas nacionales e internacionales que tenemos que tocar, vamos a estar hablando sobre analíticas de Big Data e inteligencia artificial.
Así es.
Aplicadas, sí, al combate de sustancias controladas. Con nosotros va a estar nada más y nada menos que Juan Antonio Colón, quien, aparte de ser un asesor en materia de seguridad aplicada a sustancias controladas en los Estados Unidos, pues estuvo con nosotros en la cumbre, la 14ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, que se celebró en Santiago, hablando precisamente sobre este tema, y quisimos traerlo porque entendemos que es un tema de vital importancia. en lo que viene a ser la lucha de las sustancias controladas y en las últimas semanas que se ha estado dilucidando bastante este tema.
Sí,
bastante. Cae como anillo al dedo, no fue algo planificado, pero sí entendemos que es importante ostemperarlo. Y más en un país donde se evidencia, a medida que va pasando el tiempo, de que vamos entrando a una nueva, digamos, coyuntura. Como anunciaba el presidente Fernández hace un tiempo, República Dominicana pasa de ser un país de transporte o de solo transporte de sustancias controladas a ser un país consumidor.
Así es.
Y dentro
así es.
De las diferentes situaciones que se dan con el consumir sustancias controladas, pues encontramos situaciones como las de Estados Unidos, donde hay una gran epidemia. Proliferación y epidemia de uso de sustancias opiáceas, y que esto pues ha traído en varias ciudades de los Estados Unidos los llamados zombies, ¿no? Uh-huh. Las personas que son
con fentanilo.
muertos en vida con fentanilo, uh-huh. con,
claro.
con otras sustancias como opio, el opio en general, sustancias derivadas del opio. No queremos entrar tampoco mucho en detalle. Pero sí, esto es algo que llama mucho la atención, y más en República Dominicana, que como mencionamos, es un país que ha pasado de ser solamente de libre tránsito, de sustancias controladas, a ser un país de consumismo.
Así es. Y para abundar un poquito sobre el historial del invitado de esta tarde, tenemos que Juan Antonio Colón trabajó con la comunidad de inteligencia durante un total de 11 años, de esta manera desempeñándose como oficial de inteligencia sin comisión al cargo en el ejército de los Estados Unidos. Previo a esto, sirvió como infante de marina alistado y actualmente mantiene una autorización de seguridad TS-SCI activa. Realizó múltiples despliegues en el extranjero en posiciones de inteligencia militar, durante las cuales pasó 2 años en Afganistán, 7 meses en Irak y 1 año en Europa Oriental, específicamente en Kosovo, además de 2 años en la frontera entre Estados Unidos y México. Así que, como cada semana, tenemos un experto en la materia y estamos sumamente emocionados de conversar con él durante esta tarde.
Así es, así es. Y también, volviendo otra vez a traer a colación el tema con el que comenzamos en el día de hoy, que no fue tampoco un chiste. Realmente no es un chiste lo ocurrido en la zona colonial el pasado fin de semana. Y digo que no es un chiste porque, a diferencia de cualquier otro lugar donde pueda ocurrir este tipo de situaciones, que lo hemos visto en Las Terrenas, lo hemos visto en la 42 del Capotillo, lo hemos visto en diferentes zonas, la particularidad de la zona colonial es que es un patrimonio protegido por la UNESCO, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Es un patrimonio
nacional,
pero no solamente nacional, sino también del mundo. Uh-huh. Entonces, por ahí comienza la historia de América, por ahí están nuestras raíces, los indicios de lo que fueron nuestras raíces, e incluso hay muchos monumentos, muchos recorridos, muchos museos que tienen que ver con la gran mayoría de nuestros padres de la patria, y realmente es un tema que llama mucho la atención la manera en que se ha manejado por las autoridades.
Así es. Los acontecimientos que se vivieron en la zona colonial durante el pasado fin de semana plantean un serio problema para la seguridad ciudadana, no solo de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo, sino para los habitantes del país, porque eso nos deja dicho que si pasa en cualquier otra ciudad o cualquier otra provincia, las autoridades no van a acudir a ayudar a los ciudadanos, sea cual sea la situación. Viendo los videos del fin de semana, me quedé atónita viendo cómo las autoridades pasaban e ignoraban totalmente lo que estaba pasando. Ahí se vieron, señores, faltas de respeto a patrimonios nacionales e internacionales de nuestra cultura. Se vieron faltas de respeto a establecimientos comerciales que se encuentran en la zona. Es inaudito que durante horas las autoridades no hiciesen nada para
contemplar la situación.
Para controlar la situación.
Bueno, ya de manera un poco más personal, y ya voy a entrar un poco en la materia ya política, en lo que realmente se representa eso dentro de nuestra sociedad. Y realmente yo diría antes de los daños que se hicieron físicamente, habla mucho del daño que hace o el daño que está en nuestra sociedad. Que los jóvenes se permiten hacer ese tipo de despliegue, esa barbaridad hacia patrimonios nacionales. Y ya de manera personal yo lo veo como algo que no solamente demuestra cómo está la juventud dentro de la República Dominicana y especialmente dentro de la capital, sino demuestra realmente en qué camino va la educación, en qué camino va nuestra cultura, en qué camino va el tema urbano dentro de nuestra sociedad. Porque una cosa es tener una fiesta, salir a gozar. Eso lo hacen todos los jóvenes en todos los países. Ahora bien, otra cosa es uno ir a una zona que está protegida y aunque sea hecho de manera comercial y hay vida nocturna dentro de la zona colonial, no es para faltarle respeto de esa manera. Ahí se dejó basura, se violentaron contra vehículos, establecimientos, y son cosas que realmente los jóvenes que participaron en eso, no le doy la culpa porque cada persona es responsable por lo que hace.
De su comportamiento.
Pero eso, también hay que ver lo que escuchan, su entorno, las personas que le dan ese ejemplo para que ellos hagan ese tipo de actos. Porque no solamente fue un joven, ni fueron dos, ni fueron tres, ni cuatro, ni cinco. Fueron un tumulto de personas, cientos de personas que fueron a violentar. Entonces, cuando tú ves eso, no solamente hablas de la educación dentro del país, sino también habla de la cultura que estamos teniendo. Y esos son los jóvenes que mañana van a querer ser profesionales o van a querer ser representantes de nuestro país, pero van a tener ese récord. Y no solamente, no obstante eso, ya esa es la manera personal que yo lo veo, pero ¿cómo es posible que un ayuntamiento, que Pulitur, que se encarga de esa seguridad, de esa zona, no haya hecho absolutamente nada? Aunque entiendo que era un tumulto de gente y es difícil de controlar. Eso es una cosa que es difícil de controlar y para eso existen otros
medidas
y se piden refuerzos porque hay que decir la verdad. Aquí tenemos la milicia, tenemos la policía y Politura es una extensión de la policía. Ahora bien, ¿cómo es posible que nadie haya tomado acción? Porque en todos los videos que yo mismo vi, y yo como candidato a regidor, es algo que yo personalmente me da mucha pena ver cómo, primera cosa, jóvenes violentan contra patrimonios, y segunda cosa, veo cómo ellos se desplazan de una manera que da vergüenza hacia nuestro país y la juventud de nuestro país, que violenta y hagan ese tipo de actos hacia esos patrimonios y realmente yo me siento muy apenado y no, he tratado de no tocar el tema para tocarlo aquí. Es inaceptable que nosotros podamos permitir que cualquier figura pública, no importa cuál sea, ponga mojiganga a la juventud y que ponga adelante ese tipo de comportamiento. Aunque, César, yo sé que tú puedes ir conmigo en eso. No diría que solamente es culpa de Alofoque, y si me le preguntan personalmente, no creo que es culpa solamente de él. Porque aunque tú digas, mira, voy a hacer esto tal día, eso no le da el derecho a nadie a hacer ese tipo de violencia. No le da ese potestad a romperle el vehículo a cualquier persona. Yo vi que estaban bailando encima de los vehículos y con el piripirop y eso lo demás. Y aunque eso son música, simplemente son música y no tienen consecuencias a lo que hacen los demás, pero sí se ve. ¿Cuál es la música que usan esos jóvenes para bailar ese tipo de canciones encima de vehículos, haciéndole daño a cosas que no le pertenecen a ellos y le hacen daño a los que van y visitan la zona colonial de manera turística? Eso no nos afecta.
Claro,
eso afecta totalmente la imagen de lo que se ha construido en los últimos años en la zona colonial. Con esto tampoco queremos hacer una alegoría a un tema de clases sociales. Jamás. Realmente la educación va más allá de un tema de clase social, va más allá de un tema económico, incluso de las mismas oportunidades que tú puedas tener u otro que no las tenga. Obviamente existen privilegios, los privilegios es lo que se busca con el tema de la equidad, que es muy diferente a la igualdad, que ahí yo creo que hay un tema incluso esta educación, de saber cuál es la diferencia entre uno y otro, porque claro, aquí claro la gente por lo general lo que hace es que repite mucho lo que escucha. Y eso es algo que realmente nos llama mucho la atención. O sea, ¿dónde están los valores, los principios, la moral, El respeto a símbolos patrios, como lo que existen en la zona colonial, a todo lo que es este patrimonio, que más que un tema turístico, que también es muy importante, es un tema de que si nosotros, que somos los ciudadanos dueños de ese patrimonio, no lo respetamos, pues entonces, ¿qué podemos esperar de alguien que venga afuera?
Exactamente.
Y hemos visto que en situaciones, por ejemplo, en Perú, hubo un caso hace muchos años de unos turistas, precisamente, que fueron y vandalizaron una estatua o unos murales muy importantes, y ellos fueron apresados por una larga cantidad de tiempo. Entonces, nos llama mucho la atención que tampoco se hayan tomado este tipo de medidas, porque no es prohibir la entrada de absolutamente nadie a la zona colonial, como hemos visto que está un poco perdido la semanal de esta semana, precisamente, sino que es un tema de reforzar el cumplimiento de las normativas, ya sean privativas de libertad o no.
Sí, no, claro, y realmente no se puede dejar solamente que no solamente el gobierno central tiene que educar a la población y darle esos valores, sino que también se ve mucho que los jóvenes de hoy no tienen ese principio, no tienen ese valor de el cristianismo. Y lo pongo a atención porque el quien le teme a Dios tiene un comportamiento diferente. Piensa las cosas dos veces, porque el quien le tiene temor a Dios siempre dice que Dios lo ve todo.
Yo también pienso que esta situación recae en el impacto del uso irresponsable de las redes sociales. Porque obviamente, como dijo mi compañero Joaquín, no es solo la culpa de Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, pero también hubiese sido importante que al momento de él haber puesto esta publicación en sus redes, sabiendo que tiene un alcance
bien grande, y especialmente de jóvenes,
debía de tomar en cuenta esto. Así que.
Sí. Y bueno, vamos a hacer una pequeña corrección con el tema de nuestro invitado. Juan Colón no fue miembro del ejército, sino miembro de la policía. Muy importante tener eso en cuenta. Y él nos va a estar dando una iluminación, vamos a decir así, de cómo nos va a estar iluminando de cómo podemos utilizar la Big Data. Que, ojo, la Big Data al final del día, y no quiero quitarle el tiempo de lo que nos va a estar explicando nuestro expositor, pero la Big Data básicamente es información, y la inteligencia artificial lo que viene es a condensar, utilizar toda esa información, que es mucha, por eso se le pone Big Data, es una gran cantidad de información, y esto es básicamente lo que lo procesa, y ese procesamiento de información pues genera ciertas respuestas, y esa respuesta pues es lo que vemos como hasta cierta forma un comportamiento predictivo, y genera patrones, y esos patrones se analizan, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya ahí en lo que va a ser la entrevista principal, pues tendremos con nosotros a Juan Colón, que va a estar hablando sobre estos temas, el experto Juan Colón. Así que nada, nos vamos a una pequeña pausa. Discúlpenos por los inconvenientes y nos vemos en unos minutos.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Seguridad y Defensa Hoy, un programa donde se debaten temas de actualidad política y social, con la objetividad de los profesionales más capacitados en sus áreas.
Con la más sencilla, y lo que me genera el programa de ChatGPT es la siguiente pregunta: ¿qué es Big Data y qué tipo de datos pueden ser considerados grandes?
Seguridad y Defensa Hoy.
Iba a asignar los recursos correspondientes. Y no se lo asignó. Todo lo contrario. Sistemáticamente ha emprendido acciones para acentuar la dependencia de los poderes.
Todos los martes a las 2 de la tarde por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el...
Y volvemos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y haciendo la corrección al error que le habíamos mencionado con el perfil de nuestro invitado, Juan Antonio Colón, él fue director nacional de soluciones de opioides y drogas ilegales del Instituto SAS, que cubre los Estados Unidos y América Latina, facilita el desarrollo de diversas tecnologías en torno a cuestiones de seguridad pública, como la crisis de los opioides, las pandillas, la seguridad nacional y la reforma policial. Antes de unirse a SAS, Colón sirvió 25 años en la Policía Estatal de Nueva Jersey y se desempeñó como asesor de políticas de drogas del fiscal general de Nueva Jersey. Fue comandante del Centro de Fusión, oficial de inteligencia, experto en pandillas y oficial de interdicción de drogas. Desarrolló la iniciativa de monitoreo de drogas que la ONDCP incluyó en su Estrategia Nacional de 2015 como una mejor práctica contra la crisis de opioides oriental de Kosovo y 2 años en la frontera de Estados Unidos y México. Con nosotros está nada más y nada menos que el invitado, el profesor Juan Antonio Colón, que está aquí con nosotros. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes.
Buenas tardes, profesor.
Gracias. Un placer estar con ustedes.
El placer es todo nuestro y disculpándonos por el pequeño error que tuvimos anteriormente. Y bueno, queremos comenzar con una pregunta rápidamente y sería, ¿cómo se pueden utilizar las analíticas de Big Data para identificar patrones y tendencias en el tráfico y consumo de sustancias controladas?
Bueno, para comenzar, el entorno de drogas está volviéndose más y más dinámico por la introducción de drogas sintéticas que existen ahora. Antes, con la heroína, simplemente se veía la heroína blanca, la marrón y también la alquitrán negra. Ahora, hoy en día, se ve el fentanilo, que es una versión sintética de la heroína, y hay como 2.600 variedades. Pues para entender el entorno de drogas, se tienen que identificar todas estas drogas, colectar y analizar para entonces saber exactamente cuáles son las drogas que están presentes en cualquier provincia o ciudad, cualquier barrio, para entonces hacer un esfuerzo más enfocado y darle el tratamiento a las personas que están afectadas por esas drogas. Bueno, entrar a Big Data y colectar esa información, lo que la están importando a los países son muy reservados con las tácticas y los métodos que ellos están utilizando, pues esa información se mantiene más o menos secreta. Y también la policía no deja saber lo que ellos saben de los criminales. Pero la mayoría de la información que está disponible está en las redes sociales. Mucha gente que vende droga a veces usan Facebook, están usando varias otras formas de comunicarse con gente que están comprando la droga para consumirla. Y eso que la están consumiendo también entran a varios blogs para darle, es decir, como una evaluación a las drogas. Y si es buena, le dicen a la otra persona dónde pueden ir a consumir. Al fin, que toda esta data, que sea de la policía, redes sociales, salud pública, servicios humanos, son data que se tiene que colectar, analizar para entonces tener un mejor entendimiento sobre todas esas drogas, y la tecnología lo hace todo posible.
Bueno, Mr. Colón, usted sabe que yo personalmente tengo mucho respeto por usted porque tuve la oportunidad de conocerlo ya en la cumbre y pudimos compartir y aprendí realmente mucho de usted y de cómo usted se maneja dentro del espacio y esa exposición que debo decir que fue una exposición, una de las mejores, en mi opinión, de la cumbre. Entonces quería decirle eso ya de manera particular. Entonces, quería aprovechar la oportunidad y preguntarle cómo puede la inteligencia artificial ayudar a identificar y analizar imágenes relacionadas al tráfico de sustancias controladas, por ejemplo, imágenes de escenas de en equipo de lo radioactive, los X-rays en los aeropuertos.
Bueno, en los se está utilizando rayo X, se están utilizando cámaras, diferentes módulos con visión digital de cámara. Se están identificando cosas o artículos que son mucho, muy difícil de identificar por el ser humano. Pues estas computadoras están mirando los videos y esos patrones que se han visto en el pasado pueden identificar esos artículos con un nivel de profundidad que, como dije, el ser humano no puede ser, no puede ser. Pues estamos hablando de miles y miles de paquetes, maletas que están entrando, y la tecnología lo hace mucho más fácil, el proceso lo hace fácil, lo hace mucho más rápido, y entonces se puede identificar esos paquetes, esas maletas que vienen cargadas con drogas. Esas son las que se quitan de la línea, se llaman a la persona y entonces se pueden arrestar por tal en posesión de esas drogas. Y otra vez, sin la tecnología, no es posible hacer todo eso. Pues es grande data que se está colectando, analizando para identificar exactamente qué es lo que está pasando.
Esos son datos importantes. Bueno, ya mi siguiente pregunta para tener un poco más de entendimiento. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de algoritmos de aprendizajes automáticos que pueden utilizar para la detección de los padrones dentro del Big Data, de la inteligencia artificial?
Bueno, los algoritmos que se están utilizando van aprendiendo, son machine learning, y eso se van alimentando con información del pasado. Es decir, se identificó un artículo, fue sospechoso, y entonces identificaron que era algo que contenía drogas. Esa información se entra al módulo. Entonces va aprendiendo y el sistema se va poniendo mucho más inteligente. Y el proceso de identificación se pone más preciso, lo hace mucho más rápido. Entonces busca otros paquetes que tengan indicaciones similar a ese, para entonces, porque pueden cambiar el método de esconder esas drogas. Cuando encuentran algo similar, entonces el sistema lo puede identificar, sacarlo del sistema. Pero entonces, si estamos hablando de un aeropuerto, se saca esa maleta para inspectarla. Si estamos hablando en un cruce frontero, hay camiones, hay vehículos, y personas que tienen numeraciones, tienen nombre o lo que sea. Toda esa información se va analizando y comparando a incidentes del pasado y ver con lo que está pasando en el momento actual, para entonces identificar si hay una posibilidad que esa persona está envuelta en el tránsito o traficando drogas.
Bueno, sí. Básicamente eso es lo que es la inteligencia artificial. Es toda la data que nosotros podemos recuperar y tener de manera accesible a un sistema para que lo haga de una manera más automática. Así como usted explica, que el algoritmo no simplemente se basa en el pasado, sino en eventos que pasan hoy en día, que lo pueden usar para predecir lo que vaya a pasar en el mañana, si no estoy equivocado.
Exactamente.
Sí. Profesor, quería preguntarle, ¿cuáles son los desafíos éticos y de privacidad asociados con el uso de análisis de Big Data e inteligencia artificial en el combate de sustancias controladas?
Bueno, el Big Data y inteligencia artificial traen muchos beneficios. Pero algo que se tiene que entender es que cuando estamos hablando de Big Data, se está recogiendo información de gente que son culpables y gente que son inocentes. No se está excluyendo la información de gente que son inocentes porque no se sabe, pues se está recogiendo todo. El problema es una partecita del problema, pero cuando se le comienza a hacer análisis a esa información, ahí es que puede ver el problema, porque se necesita una sospecha razonable que, sabe, en un aspecto penal, que la persona que se le está haciendo ese análisis o que la información de esa persona está en un sistema de inteligencia criminal, es porque ya tiene una sospecha de algo mal. Pues, colectando toda esa información y entonces aplicarle a inteligencia artificial, puede resultar en algo que no es actual y eso puede violar la privacidad de la persona a quien ese nombre se le ingresó. Pues hay muchas regulaciones, particularmente aquí en los Estados Unidos, que limita o le dice a los departamentos de policía qué pueden y no pueden hacer con la data y a quién se la pueden repartir para que no haya violaciones de la privacidad de esa persona. Pues si no hay reglas y se le aplica la inteligencia artificial, entonces ahí es que pueden haber complicaciones porque no se sabe lo que el sistema va a hacer con la información y es muy importante tener esas regulaciones aplicadas ya antes de aplicarle la inteligencia artificial.
Profesor Colón, y quería preguntarle en ese mismo tenor, ¿qué papel pueden desempeñar las redes neuronales en la identificación de comportamientos sospechosos relacionados con el tráfico de drogas?
Estamos hablando de un proceso mucho más profundo de simplemente una computadora que va vinculando dos identidades. Vamos a decir, un doctor, un récord de médico de una persona, se puede identificar que ese paciente tiene ciertas marcas en el cuerpo o cómo se mueve, su físico indica que algo no es normal. También una entrevista que un doctor le haga a esa persona puede dar respuestas que indican que esa persona tiene posibilidades de ser adicto a drogas y también el comportamiento de esa persona que posiblemente está alejándose de la familia, de amistades. Bueno, esas son cosas individuales que están en un reporte. Se coge un reporte, se ingresa a un sistema que entonces está haciendo un análisis más profundo. No es solamente coger esa información, pero varios factores y algo mucho más profundo que entonces es un módulo que compara el resultado contra otro y entonces esos módulos se van comparando uno al otro para llegar a una conclusión.
Haciendo como un match, ¿verdad, doctor? Haciendo como un match.
No soy doctor tampoco.
Eso de cariño que lo dice.
Eso de cariño. Extrayendo algo, una conclusión a base de todos esos factores que indica a alguien que puede ser adicto a las drogas. Ahora, aplicándolo a alguien que está transportando, vendiendo drogas, no tiene acceso a información tan profunda como la que estaba hablando del paciente, pero que hay otras formas, indicaciones que se pueden ir analizando y colectando todo junto para entonces tener algo, una indicación de que esa persona posiblemente esté transportando o traficando drogas.
Perfecto. ¿Y cómo pueden las analíticas de Big Data y la inteligencia artificial ayudar a la predicción de tendencias futuras en el tráfico de sustancias controladas?
Bueno, la palabra predicción es un poco problemática por la razón que indica como que es algo que va a ocurrir. Creo que la palabra más adecuada es un pronóstico, porque si estamos hablando de algo big data, algo más grande, sí, se puede utilizar predicción, pero para predecir que una persona va a cometer un crimen, ya eso es como una violación. Uno puede hacer un pronóstico porque hay un patrón de muchachos de 15 a 18 años que hicieron este crimen, el próximo crimen y el último crimen fue un robo con un arma de fuego. Bueno, es un patrón que puede hacer un pronóstico, pero para usar la palabra predecir es un poco problemática. En caso que todos los incidentes que han ocurrido en el pasado se van analizando y se ven también el cambio, cosas que están ocurriendo. Vamos a darle el ejemplo de farmacias que están recetando mucho opioides. Bueno, eso quiere decir que en el futuro, por la cantidad de personas que están usando opioides, puede resultar que en esa población va a haber un porcentaje de personas que van a comenzar a utilizar heroína. Pues es buscando información de varias fuentes, analizarla para entonces hacer esos pronósticos al nivel macro, o decir, predicciones al nivel macro, pero pronóstico a nivel micro, que entonces uno está haciendo ese trabajo sin violar cualquier privacidad de una persona o ponerle a una persona una etiqueta que va a decir, este va a ser criminal. Bueno, por eso digo que hay un problema con esa palabra predicción. Debe de ser pronóstico si se va a usar a nivel de una persona al nivel individual.
Sí, porque realmente hay algo muy, muy interesante dentro de todo, que pueden darse circunstancias iguales, pero no pueden dar los mismos resultados. Por ejemplo, a alguien que tiene un padre alcohólico, hay dos tipos de personas. Puede salir un hijo que le gusta el alcohol y el otro que ni lo toca, porque es el mismo entorno con los mismos factores, pero no el mismo resultado. Y eso es lo que pasa usualmente con los humanos y usualmente con la inteligencia artificial. Es información que nosotros le damos. Entonces tiene que ser acorde a lo que nosotros pensemos y puede dar un pronóstico, pero no te puede dar el 100% de certeza dentro de lo que vaya a hacer esa persona, porque así mismo como hay personas que tienen libre albedrío, como siempre se ha dicho, tienen libre albedrío, mañana pueden decidir cambiar su vida. Entonces también hay que ser muy cuidadosos en el momento que se haga un pronóstico, y especialmente en nuestro sistema, yo diría ya en la parte oriental del mundo, que es un poco más, ¿cómo tú le dirías, César?
No, más apegado al tema de lo que viene siendo el respeto a las libertades individuales, el tema de la seguridad privada, de lo que viene a ser la información privada, el privilegio que se tiene de no decir ciertas informaciones, etcétera. Vamos, la gente quizás en algún punto se pudiera ver un poco
afectada. Y se vería afectada. En caso de que no se use y se apliquen leyes de acuerdo a eso, no sé si tú vas de acuerdo conmigo, Mabel. Si no hay leyes puestas para eso, no pueden haber un margen. Puede haber un margen de error, pero no un margen de cómo se usa el nivel general.
Bueno, sí. No, respondiendo a tu aportación, Joaquín, definitivamente hay un marco legal a nivel nacional como internacional en cuanto al control de sustancias controladas e ilícitas. El problema es la manera en que se implementan estas y también el contrabando ya ilegal de ciertas sustancias que no se puede. Hay manera de cómo manejarla, pero no cómo de solucionarla en su totalidad.
No, sí, claro. Y especialmente usando la inteligencia artificial, que es el punto donde me baso, que y no solamente hay que tener cuidado en cómo se usan esas leyes y a qué tan lejos puede llegar la inteligencia artificial dentro de un marco para apoyar al crimen organizado, sino apoyar a la policía a detener o a predecir el crimen organizado, sino también personas individuales. Que eso yo siento que es la diferencia. Una cosa es una organización que hace actividades ilícitas, y otra cosa es una persona individual que hace una actividad ilícita. Yo creo que de verdad ahí debe de haber una diferencia. Yo sé que el doctor Colón sabe que hay ciertos riesgos, hay muchos beneficios, pero también hay riesgos dentro de la inteligencia artificial y cómo se debe usar.
Exactamente. No es la tecnología, es cómo se utiliza. Y si tienen los controles antes de aplicarla, se bajan los riesgos de cualquier violación. Pero los beneficios son tremendos. Bueno, el sector privado está usando Big Data y inteligencia artificial para hacer dinero. Bueno, gobierno utiliza lo mismo para el beneficio del público. Pero se tiene que hacer con mucha precaución para estar seguro que una cosa buena no se vuelva en algo malo.
Le íbamos a preguntar también, ¿cuáles son algunos casos de éxito en los que las analíticas de Big Data y la inteligencia artificial han sido utilizadas de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico o el tráfico ilícito de sustancias controladas?
Sí, le puedo decir por experiencia personal que del 2006 a 2008, mirando en el estado de Nueva Jersey que habían tanto tiroteos, mucha gente, muchas víctimas que iban al hospital por balazos que le daban, y a veces eran gente que estaba envuelta en la vendida de droga, y otros a la misma vez que esto estaba ocurriendo, estaban mirando que en el estado también habían muchos robos que ocurrían no solamente en las ciudades, pero en los vecindarios más afuera de la ciudad. Al fin que yo tenía dos unidades de analistas que estaban mirando estos dos problemas. En lo que ellos estaban trabajando en esto, yo miraba la cantidad de sobredosis que estaban ocurriendo en el estado, y también la cantidad de personas que se estaban arrestando por posesión de heroína y también por la venta de heroína. Y yo comencé a analizar esos dos factores independiente de los otros dos. Cuando comenzamos a cruzar el análisis de toda la data que ellos tenían en los dos lados de los tiroteos y también de los robos, se determinó que la heroína y el fentanilo era lo que estaba dirigiendo los problemas más grandes del estado. Pues no fue una data para solucionar un problema, fue información o data de varias unidades, de varias fuentes que se unieron para entonces tener un conocimiento mucho más profundo. Y de ahí los éxitos fueron que las políticas que se desarrollaron, los programas contra drogas, también los esfuerzos contra lo local que estaban produciendo la heroína o vendiendo la heroína, se identificaban mucho más rápido. Y también la salud pública y servicios humanos fueron mucho más, todavía hoy en día está en efecto, hoy en día tienen mucho más éxito en la prevención y también el tratamiento de personas que son adictos a estas drogas. Pues la idea es de utilizar la metodología de colectar data de varios lugares para entonces traerla junta, analizarla y tener un mejor conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en una ciudad, en una provincia, en el país entero. Y eso es un ejemplo de
excelente.
Tener el Big Data, analizar para tener mejores resultados.
Así es, señor Colón. Tomando esto en cuenta, ¿cuáles son algunas herramientas o plataformas populares utilizadas para implementar soluciones de analíticas de Big Data e inteligencia artificial en el combate de sustancias controladas?
Bueno, hay varias empresas que han desarrollado plataformas para combatir contra las drogas y el efecto, que sea en salud pública o aspectos policial. son herramientas muy buenas, muy efectuosas. El problema es que el combustible de estas herramientas es la data. Y hay, por razones de seguridad y mantener la privacidad de los pacientes, mucha de esa data no se comparte o no se entra en estas plataformas. Pues desarrollar plataformas que son efectuosas tiene mucho valor, pero esa plataforma básicamente son como carros que son buenos, pero tienen el tanque de gasolina vacío porque no tienen cómo correr. Pues hay ejemplos, que el sistema de medical aquí en los Estados Unidos están utilizando aquí mismo en el estado de Nueva Jersey, están utilizando una plataforma que es efectuosa para identificar hasta la persona que son más posibles de tener un sobredosis. Bueno, existe la tecnología para resolver estos problemas. El problema viene es cuando para colectar esa data de las varias identidades, que entonces se necesita esa data para tener los resultados necesarios.
No, claro, realmente las plataformas dentro de todo lo que es la inteligencia artificial debe de ser de una manera controlada y supervisada siempre. Pero, señor Juan Colón, ha sido un placer tenerlo en el programa en el día de hoy. Tenemos a una invitada que viene justamente después de usted para darle una explicación también dentro de ese mismo marco. Pero agradecemos la participación de hoy. Estamos siempre bendecidos y agradecidos de todo lo que usted nos ha enseñado hoy en el día de hoy dentro de la inteligencia artificial y el Big Data. Y siempre es un placer poder hablar con usted y darle de nuestra compañía.
Así es. Y antes de dejarlo ir, ¿tiene algún mensaje que le gustaría dejarle a la audiencia en cuanto al uso de Big Data y la inteligencia artificial, específicamente aplicada al combate de sustancias controladas?
Bueno, que no le tenga miedo a la tecnología, es una cosa que trae muchos beneficios a la sociedad. Lo único es al gobierno, que simplemente cualquier gobierno que esté en poder, que utilicen las reglas adecuadamente para entonces usar sacarle la ventaja al Big Data e inteligencia artificial, pero a la misma vez proteger la información privada de los ciudadanos.
Excelente. Pues muchísimas gracias, señor Juan Colón, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Ha sido un honor escucharle y aprender de usted. Esperamos verlo nuevamente en próximas ediciones de nuestro programa. Gracias.
Así es. Y nos vamos a una pequeña pausa, pero pronto volvemos a su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Gracias.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, que queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado...
Y volviendo de la pausa, nuevamente en su programa Seguridad y Defensa Hoy, tenemos a una invitada que ya no es invitada, que es parte del programa, pero que viene a darnos un briefing, una actualización de todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, principalmente en todo lo que es el conflicto de Israel versus Hamas. Nada más y nada menos que Triana Aybar con nosotros.
Un aplauso.
Encantadísimo de tenerte aquí.
Un placer. Sí, ya se ha vuelto muy ácido la visita y yo encantada. Y como siempre, de poder aportar. Tenemos poco tiempo, pero creo que algo podemos resaltar de lo que ha acontecido. Y creo que lo primero que tenemos que decir es que ya no estamos hablando de un conflicto. Estamos hablando de una guerra, un conflicto meramente bélico y que ha ido más allá de Hamas y de Israel, y que ya se ha vuelto un conflicto que ha extrapolado dos fronteras del área geopolítica, por así decirlo, que es todo lo que es Medio Oriente, por las intervenciones que se han tenido de parte y parte, países que pertenecen a esta región, y en segundo tenor, por el juego de la importancia de la geopolítica internacional, pues el papel que juegan otros países a nivel internacional, como son Rusia, también lo es Alemania, por iguales Estados Unidos y unos cuantos más que ya han tomado una partida, ¿no?, en cuanto a este conflicto. Así que quedo de ustedes.
Bueno, realmente es algo penoso ver cómo el mundo se ha convertido ya en un war playground, que se ve tantas guerras, tanta pérdida de vida, y algo que realmente son días penosos para la humanidad, viendo cómo nosotros nos matamos entre sí por cosas que, aunque sean históricas o no, la pérdida humana es algo que no se debería permitir hoy en día. Y da muchísima pena ver cómo países por tierra o por poder hacen guerras matando a inocentes. Y es algo que realmente nosotros como seres humanos deberíamos mirar más allá del poder o de la ambición y ver lo que realmente importa, que es la vida humana, lo que realmente importa en este mundo. Yo considero, no solamente como persona, yo como lo que yo quiero ver en nuestra sociedad, es que realmente se le tenga respeto a la vida, que ya no tenemos ese respeto. Ya en esas incidencias, en esas guerras, se ve mucha pérdida, y yo creo que realmente es algo que no debería seguir sucediendo. Claro, la voz mía no es la única que importa, sino la voz de nosotros en conjunto, como sociedad, como país, como pueblo, como humanos, deberíamos defender la vida aún más y no deberíamos tener la guerra a este nivel, tanta pérdida.
Así mismo, yo creo que corroborando con lo que tú dices, ayer quiero comenzar diciendo algo que alguien muy cercano a mí me preguntó ayer. Me dijo, Triana, como internacionalista, si tú tuvieras que dar un quién tiene la razón aquí, ¿qué tú dirías? Y diría, lamentablemente te tengo que decir que es complicado, por dos cosas. Porque ambas partes, no en este conflicto, sino en todo lo que es sus relaciones históricas, han perdido la razón por la forma. Y cuando digo que han perdido la razón por la forma, es que cada uno tiene sus razones. Sin embargo, por la manera de accionar, la han perdido. Y lo digo porque tanto, fuera de Hamás, saquemos a Hamás por unos segundos, fuera de Hamás, Palestina también tiene sus arraigos históricos y culturales dentro del mismo territorio, que se le fue restablecido a Israel como pueblo judío después del año 48. Y tenemos que aclarar que es muy difícil decir ahora mismo, y esto es importante por el punto en el que ya nos encontramos del punto bélico, y es darle la razón a una de las partes. ¿Por qué? Porque con en la historia lo que hemos visto, para no mencionar conceptos que no podamos comprender, pero las intifadas, que son más que nada los intercambios que en otro momento se han dado de conflictos entre ambas poblaciones, uno más que otro han conquistado territorio que le pertenecía a Israel, luego Israel ha contraatacado también haciendo las mismas acciones, y cuando tú accionas en el tiempo basado en lo que pasa con los seres humanos, como en el ego y en la pugna, pues entonces tú vas perdiendo la razón. Entonces aquí es muy difícil saber, decir cuál de las dos partes es el quien tiene la razón, porque realmente no se puede elegir. Ahora, lo que está claro es lo que está pasando ahora en la comunidad internacional. Hablemos del día de hoy, lo que está pasando. Y lo que está pasando es lo que en el ámbito de las Naciones Unidas, sabemos que el Consejo de Seguridad, para que no se cometan los mismos errores que quizás ocurrió en la guerra más reciente que ha sido entre la de Rusia y de Ucrania, lo que se ha hecho es que los organismos internacionales competentes, como es el Consejo de Seguridad, uno de los órganos principales de Naciones Unidas, que es el que prende el bombillo inmediatamente hay conflictos bélicos, está en sesión constante, obviamente, desde hace 2 semanas. Vemos que una propuesta de Brasil ha sido vetada por Estados Unidos. Y aquí pueden estarse preguntando, Triana, ¿qué quiere decir eso de vetar? Bueno, con el Consejo de Seguridad, aunque hay 15 países, son 5 países que son los permanentes. Y prácticamente esos 5 países son los 5 países potencias. Y uno de esos es Estados Unidos, para no hablarle de historia y mezclarle todo esto, que es complicado también con eso. Quiere decir que no se pasa una resolución por mayoría simple, sino que tiene que estar de acuerdo todos los países que son permanentes, y uno de estos es Estados Unidos. Ha vetado esta resolución porque esta resolución era para el alto el fuego por el sentido humanitario, y era parar por el hecho de que ya van muchas pérdidas del pueblo palestino, que sabemos que Hamás utiliza como escudo humano. Por eso que hago siempre la división entre Palestina y Hamás, aunque obviamente los que pertenecen a Hamás son palestinos, pero obviamente que lo que ellos propugnan es un lado del Islam, que es yihadista y extremista, como muy bien hemos explicado, y obviamente ellos están utilizando esto para que, como el derecho internacional no les es aplicable jamás, vamos a hacer todo lo posible, porque sabemos que es una guerra santa y que realmente a ellos, como ideología, no les repercute ni les importa cuántas vidas palestinas o israelíes estén puestas en juego, sino que lo que a ellos les importa es que su ideología permanezca y lo que ellos quieran alcanzar. Este proyecto de resolución fue vetado. Fue vetado porque Estados Unidos lo que entiende es lo siguiente: si a este punto de la guerra se paraliza el bombardeo y el enfrentamiento, que ya sabemos que Israel está en territorio dentro de la Franja de Gaza, pues obviamente que a quien se le va a ceder el poderío nuevamente de este territorio es a Hamás. Lo que estamos es garantizando que Hamás vuelva hacer estos mismos de ataques en 1 año, en 2 años, en 3 años, y no sabemos si puede ir más allá que el territorio de Israel, como mismo lo hizo ISIS. Entonces, la manera en cómo se detuvo ISIS hasta ahora fue haciendo una coalición interna de países árabes, donde está Irak, donde está Siria a la cabeza, y eso ha sido la medida de comprimir hasta donde ha llegado ISIS. Y quizás esto sea lo mismo que se tiene que lograr con Hamás. Y esta fórmula no me la estoy inventando yo, sino que ya es existente y ya distintos líderes internacionales han procurado porque esta sea la misma medida que se tome con Hamás. Recordemos que el derecho internacional está completamente contrario a todo lo que es grupos terroristas y grupos que sean extremistas. ¿Por qué? Porque estos ponen en juego uno de los principios principales de la Carta de las Naciones Unidas, a las cuales todos pertenecen prácticamente ya, que es a la soberanía nacional. Entonces, estos grupos bélicos, donde ellos arman su estrategia, es que como el derecho internacional no les es oponible a ellos, no les es aplicable, porque ellos no existen a nivel internacional como estados, o sea, no firman acuerdos, no tienen obligaciones de derecho, pero Israel sí. Entonces, lo que ellos juegan es a esa estrategia. Ahora mismo, entonces, la comunidad internacional, las ONG, están volcadas en que Israel pueda tener 2 cosas. Una apertura a toda la ayuda humanitaria, que ya le está permitiendo. Al día de hoy, de hecho, han entrado 39 camiones de ayuda humanitaria con un veto. Y el veto es al área de los combustibles. ¿Por qué? Porque para pasar, pasa por un proceso donde ellos, la defensa israelí, certifican de que esas ayudas obviamente no esté pasando con ningún tipo de material que pueda fortalecer más a Hamás. Tenemos que cuidar que países como Yemen, como Irán, estén obviamente suministrando, como lo hacen, de manera ilícita, pero al mismo tiempo ellos dicen que también la ayuda a los combustibles que van a los hospitales y van a las industrias, estas también pueden ser utilizadas por Hamás para seguir obviamente teniendo estos tipos de productos y así suplir sus estrategias armamentísticas. Ese es el juego en el cual nos encontramos. Y creo que también es importante que la radioaudiencia pueda escuchar lo siguiente. Stoltenberg, quien es el presidente de la OTAN, ha hecho una declaración que para mí es sumamente importante. El secretario general de la OTAN ha dicho lo siguiente: estamos completamente en contra de las acciones que está tomando Hamás. Lo reitera que tienen que tomarse medidas toda la comunidad internacional y quienes pertenecen a la OTAN para contrarrestar todo tipo de enfrentamientos o misiles que sean dirigidos directamente a Israel. Sin embargo, le han hecho un llamado al Estado de Israel de que se focalice en que su servicio de inteligencia y la defensa israelí esté ubicando simplemente territorio en donde se encuentren oficinas o centros de militantes de Hamás para salvaguardar la ciudadanía palestina, que es la que está siendo lacerada en este momento. Es un conflicto muy complejo. Tenemos que decir aquí que hay que respetar mucho tanto es el lado israelí como también hay que respetar mucho el pueblo palestino. Cuando digo pueblo palestino, es dejando fuera Hamás, porque grupos como este simplemente quieren que su ideología, sin importar las consecuencias, aunque sea de personas como los palestinos que pertenecen y que son musulmanes y que pertenecen también a sus mismos arraigos culturales, pero su ideología distinta, ellos no le importa si a con quien hay que contraatacar es a sus propios ciudadanos, hermanos.
Bueno, da muchísima pena.
Eso es una situación que realmente mientras más va pasando el tiempo, más nos damos cuenta que, como decía un gran historiador, la guerra no trae solamente más que penuria, ¿no? y problemáticas como esta. Triana, te agradecemos bastante siempre el haber estado con nosotros en este pequeño corto lapso de tiempo. Pero bueno, te instamos a que sigas manteniéndote acá con nosotros, actualizándonos sobre este conflicto. Y le agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros en sintonía, recordándoles que este programa se difunde a través de diferentes medios de plataforma de radio digital como Spotify, Apple Music, Amazon Music y demás. Aparte de esto, lo pasamos diferido a través del canal de YouTube del Multimedia Global, Radio Funglode. También se ve a través del canal 80 de Claro y Altiz. Así que muchísimas gracias y el próximo martes estaremos de nuevo acá en su programa Seguridad y Defensa Hoy.